Buenas tardes a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias por unirse a este programa de Son Politicón. Hoy es jueves 8 de octubre de 2020 y son las 12:03 en punto. Estamos un poquito atrasados con minutitos, pero bueno, ya vamos a empezar con este programa. Hoy vamos a hablar sobre innovación y divulgación científica en Ecuador. Una de las lecciones más importantes que nos ha dejado la pandemia global por coronavirus es que nunca se debe escatimar en lo que respecta a asignación de recursos a temas de salud y también a ciencia, innovación y tecnología, que de hecho van de la mano y se complementan, están estrechamente vinculadas, porque son sectores que pueden ser determinantes a la hora de atender una emergencia sanitaria como la que enfrentamos actualmente. Partiendo de la premisa de que la ciencia es un derecho humano que incluso está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciendo que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los resultados que se ven de este, hoy vamos a analizar cómo está el panorama actual de la ciencia en el Ecuador y para ello hemos invitado a Sofía Cabrera. Ella es docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial y también es cofundadora de CUNA, Comunidad de Divulgadores del Conocimiento Científico y Ancestral del Ecuador. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Bienvenida. Cuéntanos, por favor, desde tu cercanía al sector de la innovación en Ecuador y sobre todo desde tu aporte con la organización CUNA, ¿cuál consideras que es el escenario nacional? ¿Cuál es ese panorama actual con respecto al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación? Bienvenida, Sofía.
Querida Karen, qué gusto estar en tu programa. Buenas tardes con todas y todos los que nos están escuchando el día de hoy. Pues la verdad es que la primera pregunta que planteas ya nos deja algunas interrogantes. Y quiero empezar, pues, sobre todo diciendo que el tema de la ciencia es que en el momento en el que estamos viviendo a nivel mundial, hemos podido como develar la ciencia, ¿no? Se ha abierto como las cortinas del telón para entender cómo funciona la ciencia y en ese sentido se ha volcado el interés público por saber más sobre estos temas que siempre han estado y han sido parte de nuestra cotidianidad. El desarrollo científico ha fortalecido a los desarrollos de las sociedades, ¿no es cierto? Entonces, desde los teléfonos que nosotros tenemos en casa, los aparatos tecnológicos, el tema de, por ejemplo, las vacunas o grandes innovaciones, ¿no es cierto?, que nos acompañan durante nuestro día a día, tienen detrás de eso un conocimiento científico. Sin embargo, notamos que en los últimos 7 meses, una pandemia que afecta a nivel global nos ha cambiado el chip para un poquito identificar la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo veo el panorama actual a nivel país? Pues creo que hemos aprendido muchísimo y que nos falta todavía mucho por aprender en el tema. Vemos que hay un relevante impacto desde las universidades, los centros de investigación, los lugares donde se produce el conocimiento científico, también resolver estas inquietudes que nos ha planteado esta pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Sin embargo, nos damos cuenta que evidenciamos otros problemas, ¿no? Como por ejemplo, quizás la falta de políticas públicas, también la falta de inversión para las investigaciones científicas y también, en otro sentido, la falta de recursos, de infraestructura para fortalecer estas investigaciones. Es decir, como que actualmente nuestros investigadores han tratado de hacer lo que ha estado en sus manos en medida de los recursos, de la infraestructura y de los conocimientos que se desarrollan en Ecuador.
Como bien mencionaba Sofía, de hecho esta pandemia ha demostrado que hay una necesidad urgente de robustecer este sector de la ciencia y la tecnología. De hecho ha sido hasta un propulsor, ¿no? Como para acelerar esa adopción de ciertas innovaciones o de ciertas estrategias tecnológicas, usarlas como por ejemplo el teletrabajo. Es algo que no se había implementado o que podría haber estado como de una forma incipiente implementándose en el tema laboral o incluso en el tema educativo, pero que con la pandemia se aceleró y se demostró que es posible usarse. Esto también sumado, por ejemplo, la digitalización en cuanto a, ¿qué te digo?, por ejemplo, procesos de nivel laboral, o sea, los trámites, poder hacerlos de una forma ya basada en lo tecnológico, incluso los pagos en línea. O sea, todo esto se aceleró gracias a la, al auge, bueno, por, a propósito de esta pandemia que a todos nos cogió por sorpresa, pero ¿cómo considerarías tú que este contexto de la pandemia, que si bien es algo sorpresivo, ¿cómo se puede transformar en una oportunidad justamente para el desarrollo de la ciencia y de la innovación?
Totalmente de acuerdo contigo, Karen. Hemos visto un desarrollo tecnológico de 10 años, quizás en 7 meses. Y eso nos da la pauta para pensar que se cambió en muchas perspectivas la forma en la que hacíamos las cosas, ¿no? Entonces, claro, tú nos hablas del teletrabajo, nos hablas también de la teleeducación, hablamos ahora todo el tema de actividades que quizás eran muy rutinarias hacerlas de forma física, pero que quizás podías hacerlas de forma ya digital para implementar otro tipo de procesos. ¿Qué es importante aquí en este proceso? Es importante que las personas tengan los conocimientos para dar este salto, ¿sí? Y si no, si no tienen estos conocimientos, las personas se quedan de un lado y hay esta brecha, hay las brechas digitales que en cambio son muy fuertes, ¿no? Estamos hablando aquí de la importancia de la alfabetización digital, de fortalecer el contacto de la comunidad científica y tecnológica con la sociedad. Y ahí es en donde entra el tema de la divulgación científica, ¿no? Generar estos canales, estos puentes para que la gente pueda tener mayor conocimiento. Mira que estamos hablando de que todavía había estos mitos de pensar que la ciencia solo les pertenece a los científicos o que la ciencia es aburrida en un lenguaje muy formal, incomprensible, ¿no? Entonces, al contrario, lo que nos hemos dado cuenta ahora mismo es que las personas necesitan conocimiento científico para resolver problemas de su vida diaria. Por ejemplo, ahora que lo hemos identificado, ¿no es cierto?, con los 3 pasos de vida, que lo tenemos muy claro, que es el lavado de mano, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, todo eso estaba basado en un conocimiento científico, pero la forma en la que se pudo aterrizar para que las personas tengan la idea ha logrado acalar, ¿no es cierto? El hecho de que tengas que usar la mascarilla y explicar por qué. Justo hoy veía incluso dentro de la revista Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, publicaba sobre el tema de que cómo se transmite el COVID, que todavía, mira que la información que tenemos sobre la enfermedad de COVID-19 y el mismo coronavirus ha cambiado en estos 7 meses y cada día tenemos algo diferente, ¿no? Entonces justo hoy veía esta información de que sí, cada vez se evidencia científicamente que puede haber una transmisión por aerosol, es decir, son más pequeños que las gotículas que, ¿no es cierto?, que nosotros podemos emitir al momento de estornudar o hablar muy alto. Entonces, el tema del aerosol es algo muchísimo más microscópico. Entonces, por lo tanto, podríamos hablar de que el virus está en el aire. Entonces, estamos hablando de la necesidad de incluir quizás dentro de estos 3 pasos uno más, que es el tema de la ventilación. Entonces, este tipo de cosas ha calado muchísimo porque las personas han tenido que ir investigando, ir revisando información, y ahí entra el tema de la divulgación científica por cómo tú te conviertes en este espacio, este canal, para que la gente pueda encontrar esta información, no en un lenguaje formal o un lenguaje muy técnico en el cual no pueda comprenderlo, sino al contrario, en un lenguaje más cotidiano que se ancle a sus referencias y que luego esta información pueda utilizarlo para resolver cuestiones de su vida diaria, ¿no? Como por ejemplo, no automedicarse, como tomarse constantemente la temperatura, saber a qué médicos puede acudir. O, por ejemplo, ahora mismo, que es una de las preguntas más grandes, ¿qué te haces tú? ¿Una PCR o una prueba cuantitativa para saber si tienes COVID? ¿O cuál es la diferencia entre las pruebas rápidas, la prueba que te sacan sangre del dedo o la que te toman la muestra desde la vena? Entonces, son ese tipo de cuestiones que realmente se volvieron parte de nuestra cotidianidad. Aquí creo que es importante tomar en cuenta de que solo ha cambiado el modelo. O sea, estábamos como ya en este proceso de que el modelo iba cambiando y iba tomando cada vez más fuerza, ¿no? Los chats, ya utilizábamos antes, por ejemplo, el Skype, o sea, teníamos otras herramientas, pero es como que todo cambió. Entonces, la gente tuvo que tomar otro tipo de cosas, pero para hacerlo inmediatamente. Entonces, es como que el cambio fue brusco, pero no hay un retroceso. Eso tenemos que estar muy claros. No es que vamos a volver a una vida antes como era la del COVID, no. Tampoco es que esta es una nueva realidad o una nueva normalidad. Simplemente es una normalidad, o sea, en el sentido de que es una nueva forma de ver la realidad. Pero es una nueva realidad y eso debemos estar muy claros.
Sí, a propósito de lo que mencionas, justo estaba leyendo un estudio de la CEPAL sobre cómo la tecnología ha impactado en este tema de la pandemia. Y es muy importante lo que acabas de mencionar de que no se debería retroceder. O sea, todas estas cosas que se han implementado, que sí han sido como un empujón a propósito de la pandemia, sería contraproducente regresar, sería retroceder justamente todo lo que ya se ha logrado en estos meses. Pero tú mencionabas también acerca de estas brechas tecnológicas que existen justamente porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología o no tiene el conocimiento para aplicarlas, a pesar de que puedan contar con el acceso. Cuéntanos tú desde tu organización y desde el trabajo y todo el contacto que has tenido con el campo de la ciencia y la tecnología, ¿qué se ha hecho para eliminar estas brechas o para democratizar el acceso a la tecnología?
Perfecto. CUNA está compuesta por diferentes actores sociales que estamos vinculados con la actividad científica tecnológica en el país. Es decir, desde CUNA estamos personas que trabajamos en universidades, personas que trabajan en hacer actividades de divulgación en espacios públicos, tenemos también al Museo Interactivo de Ciencia y así diferentes actores, ¿no?, que están como muy vinculados a este tipo de actividades. Entonces, desde CUNA nos hemos unido con el propósito de fomentar el hecho de que la divulgación tiene que ser parte de la carrera investigativa de las personas, de quienes hacen ciencia, sobre todo en Ecuador. Y también, por otro lado, fomentar de que los medios de comunicación, que todos los espacios que tenemos de forma masiva, cuenten con estas áreas de ciencia para poder compartir a la sociedad. Desde CUNA hemos hecho algunas actividades, una de las que es la más interesante, que la hicimos el año pasado y la íbamos a hacer este año, pero por temas de la pandemia no la hemos podido terminar de hacer, es el primer concurso de monólogos científicos. Entonces, tú te imaginas, cuando tú ves un stand-up comedy, ¿no es cierto?, te matas de la risa. Pero imagínate, Karen, si yo te digo, vas a escuchar monólogos científicos, es decir, las personas que se suben al escenario te van a contar varias historias de ciencia, pero tú te matas de la risa mientras aprendes. Entonces, es como cambiar el chip. Mira que este concurso lo hicimos el año pasado, en noviembre, y llenamos el Teatro Capitol de Quito. Era un evento completamente gratuito, entonces la gente fue y todo. Ajá, y de esta forma, pues este año lo que hemos hecho pues han sido los famosos webinars, ¿no? Que realmente hay gente que dice, bueno, al mundo ya no le cabe un webinar más, pero básicamente los webinars han sido un excelente espacio para la socialización de contenidos, de información. Nosotros hemos hecho webinars para hablar de la importancia del periodismo científico en este momento, para hablar de la comunicación de la ciencia. Hicimos otro para hablar sobre el tema del dióxido de cloro. Mira, y eso es tan importante porque hemos tenido que luchar en contra de los testimonios y la evidencia científica, porque es como que se trataba de poner testimonios sobre evidencia científica cuando es al contrario, la evidencia científica está como muy marcada. Y el último que hicimos, que fue la semana pasada, fue sobre Galápagos, sobre hablar, por ejemplo, la zona de protección y ampliación del mar que rodea Galápagos. Entonces, hemos siempre buscado generar estos espacios de interés, estos espacios cotidianos muy coloquiales para que científicas y científicos se sienten a conversar con nosotros y la ciudadanía, la sociedad que nos está escuchando del otro lado, nos está viendo, pueda tener este conocimiento de una forma diferente, ¿no?, de una forma cercana y que se sienta parte de eso, porque yo creo que aquí lo que nos ha faltado entender, como yo digo, es que la ciencia es parte de nuestras vidas. O sea, el celular es una explicación de qué explica cómo funciona la ciencia. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho nosotros es primero unirnos como varios actores que estamos trabajando en algunas actividades de divulgación para hacer estos espacios de discusión y de debate y sobre todo de que se fomente el interés de varios campos, desde la comunidad científica, por otro lado de los que son tomadores de las decisiones políticas y por otro lado también periodistas y también la sociedad en general, para que nos diga qué es lo que necesitan, qué les hace falta, porque imagínate que en los primeros días de pandemia, cuando las personas no tenían tanto conocimiento sobre el coronavirus, lo primero que pasaba es que la gente entraba al Google y buscaba, ¿no es cierto?, coronavirus, o qué me tomo para prevenir el coronavirus. Y quizás puede ser una acción que todavía le sigan haciendo algunas personas, pero es como que ahora tienes como más información, está más validada, hay líderes de opinión científicas y científicos que están en redes sociales y que se han puesto la camiseta para divulgar ciencia.
Y es importante también divulgar ciencia, como dices, no solamente para que sea como más digerible el tema, porque a veces el lenguaje puede ser un poco complicado de entender cuando son temas muy técnicos, no solamente en ese sentido, sino también por el atractivo que puede crear para sectores estratégicos que pueden luego involucrarse en el desarrollo científico. Entonces, de hecho, la inversión extranjera, por ejemplo, mencionabas tú que es obviamente muy importante, igual como las alianzas público-privadas para inyectar recursos al sector de la ciencia y la tecnología, así como convenios con cooperación internacional, o sea, son clave para el desarrollo de este campo. Sin embargo, a nivel regional, los países que más inversión extranjera reciben en esta materia son México y Brasil. De hecho, nuestros vecinos Colombia y Perú también están dentro del top 5, pero Ecuador se queda bastante atrás en la lista. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué factores consideras tú que pueden ser importantes para hacer de Ecuador un país atractivo para la inversión extranjera en materia de ciencia y tecnología?
Bueno, aquí yo creo que primero es necesario que nuestros presupuestos para tener inversión de ciencia y tecnología estén marcados, o sea, un presupuesto general del Estado debe estar marcado para temas de ciencia y tecnología, para la formación de investigadoras e investigadores, para la implementación de infraestructuras, de laboratorios en donde puedan realizarse estos procesos de investigación. Y luego, básicamente, está el hecho de fortalecer la divulgación científica, porque dentro de todo eso cierras el canal para fomentar una cultura científica, ¿no? Creo que es importante actualmente que como país nos unamos en varios esfuerzos, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que básicamente tenemos que unir esfuerzos, que los actores sociales tienen que unirse para resolver básicamente. Y lo hemos visto en parte, ¿no? Es como que ahorita estamos esperanzados de qué va a pasar con la vacuna y entonces decimos la vacuna rusa, que la vacuna china, que la... entonces si te das cuenta es un tema geopolítico también.
Sí.
¿De dónde viene la vacuna? Y de acuerdo a las perspectivas que tenemos nosotros, entonces se discrimina o se apoya a cierto tipo de vacuna por la perspectiva geopolítica, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el tema de que nosotros tenemos que hacer primero como país es fortalecer la inversión en ciencia y tecnología como país. Es decir, que Ecuador diga, el presupuesto, este presupuesto, el 10% se destina a ciencia y tecnología, porque tenemos que investigar sobre problemas que afectan a nuestra realidad. Recordemos que nosotros hablamos por durante tiempo de los planes de desarrollo y que estos planes estaban enfocados en estos temas. Sin embargo, hasta el día de hoy, el país no cuenta con un plan de ciencia y tecnología. Mira que yo he sido parte de mesas de trabajo con actores sociales y con el ente rector de la, que debe hablar el tema de políticas de ciencia y tecnología, que es la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos un plan. Y ya te estoy contando que he trabajado en estas mesas desde el 2011, entonces vamos como 9 años tratando de dibujar por dónde van los tiros, qué debemos hacer, cómo se consolida, pero finalmente es como que un plan tal cual no hay. Y lo que se han hecho son como acciones inmediatas o coyunturales, es decir, lo que está pasando ahora mismo con el tema de, al principio, recuerda que cuando tuvimos el primer caso de COVID en Ecuador, que era supuestamente de un ciudadano chino, ¿y recuerdas tú cuánto tiempo nos tomó saber si es que tenía o no COVID? Porque se llevaron las muestras a Estados Unidos, porque Ecuador no tenía en sus laboratorios la forma de evidenciar esto. Miren, 7 meses cuántas cosas han pasado. Ha pasado que incluso el día de hoy veía yo ya una noticia de que la Universidad Central, que también ha tomado muestras de COVID desde el principio de la pandemia, ya proponía un nuevo kit para hacer pruebas de COVID, ¿no? Otro kit diferente a los que ya tenemos actualmente y que lo proponían. Entonces, yo creo que aquí básicamente está el tema de trabajar de forma coordinada, de forma conjunta, tener una planificación, y obviamente los procesos de planificación incluyen estrategias y incluyen presupuestos, ¿no? Y eso es importante, porque nos damos cuenta que de esto necesitamos salir con una academia unida, con un proceso de investigación que estén anclados, sí, a un plan de desarrollo independiente, independientemente de cómo se llame, pero a planes de desarrollo que no sean propuestas netamente de campaña o que no sean solo propuestas de personas que están en el gobierno por el tiempo en el que están, sino que sean propuestas que vayan a lo largo del camino, o sea, que independientemente de si se acaba un gobierno y viene otro, pues que siga, ¿no? Porque un poquito lo que nosotros vemos que pasa en nuestro país es que se acaba el gobierno, es como que viene otro y borra todo lo que ya se hizo y vuelve a implantar y pierdes como tú una dinámica de mantener, ¿no es cierto?, una estructura que ya se ha trabajado. Y eso también afecta a las organizaciones, al trabajo de investigación, sobre todo, porque es como que dices, no, perfecto, antes es como que nos decían esto, pero ahora nos piden esto y luego mañana nos van a pedir otra cosa. Entonces yo creo que eso es un poquito lo que nos falta a nosotros como país. Mira que solo tú mencionabas países de la región como Colombia. Colombia cuenta con un plan nacional de apropiación de la ciencia, apropiación social de la ciencia, es decir, cierran el cerco en el cual los investigadores, aparte de hacer actividades de difusión científica, es decir, la publicación en revistas indexadas, en este reconocimiento entre pares, realizan procesos de divulgación para llegar a la sociedad a informar las investigaciones que realizan, y luego se cierra con el hecho de que las personas se apropian del conocimiento científico, ahí entras como esto, ¿no? Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, que las personas se apropien del conocimiento científico que se produce en Ecuador. Y yo creo que va por ahí el tema de qué debería pasar después de esta pandemia, o sea, porque la pandemia va a seguir, o sea, no es que mañana nos vacunemos y que vamos a volver a como antes, yo digo jamás, o sea, digo no, imagínate, yo te pongo por ejemplo el ejemplo. A ti te pregunto, si tú volverías a salir de tu casa sin una mascarilla, si cuando ahora sales y quizás te olvidas la mascarilla o algo, sientes que algo te falta, porque es como que ya tenemos el chip instaurado hacia eso, entonces quizás la mascarilla ya va a ser parte de nuestra propia vestimenta, por ejemplo.
No, que no sea así, por favor. ¿sabes? Cuando mencionas a Colombia es un muy buen ejemplo en tema de avances en esta materia, sobre todo a nivel regional, porque de hecho ellos son los primeros a nivel latinoamericano en haber inaugurado el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Estaba leyendo sobre esta iniciativa y ellos ya van operando creo que desde el 2018, si no estoy mal, pero el director decía que los países que viven o que tienen un buen ingreso económico.
Ellos llevan operando, creo que desde el 2000.
Ahí creo que tenemos un eco.
Y sí, ellos llevan operando, creo que.
Ahí estamos.
Y ellos llevan operando.
Ahí.
Sí, ahí estamos ya. Bien. Te decía que el director de este Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia, que está ubicado en Medellín, decía que los países que reciben un importante ingreso económico a sus arcas fiscales por el tema de ciencia y tecnología, invierten entre el 3 y el 4% de su Producto Interno Bruto en todo este sector. Y de hecho, Medellín lo que quiere hacer como ciudad es invertir ese mismo porcentaje, pero solo como ciudad. Entonces, como Colombia ya a nivel país, sería mucho, mucho más representativo el aporte en ese sentido. Igual Brasil también es un exponente importante, Uruguay también tienen un laboratorio de fabricación digital, o sea, han tratado de incorporar políticas públicas para incentivar o impulsar temas de robótica o de inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, además que sabemos que la asignación de recursos no lo es todo, ¿qué tipo de políticas tú crees que le falta aplicar a Ecuador? O si tú me dices que estuviste desde el 2011 trabajando en mesas para justamente elaborar un plan y ejecutarlo, ¿qué ves que falta? ¿Qué problemas detectaste tú para que no se llegue a una verdadera solución o un verdadero aporte ya sobre la mesa?
Creo que es lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Lastimosamente nosotros no tenemos una cultura de mantener una línea de acción. Y lastimosamente, las líneas de acción en nuestro país han sido determinadas por los gobiernos de turno. Entonces, no hay una secuencialidad en las acciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos, nosotros tenemos un gobierno por 4 años, entonces durante esos 4 años se determina como estrategias, se identifican en realidad este tipo de cosas, pero se acaba el gobierno y se imponen otras, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la propuesta yo creo que básicamente que deberíamos tener, y eso parte también desde nuestra idiosincrasia, querida Karen, porque es muy triste, pero es real, ¿no? Es el hecho de, perfecto, no, es que ahora yo voy a gobernar, entonces yo impongo que ahora van a hacerse las formas, lo que vamos a hacer es esto, y lo que se hacía antes se borra. Entonces, yo creo que lo que nos falta a nosotros es tener esa planificación que no esté anclada a un proceso político gubernamental que tiene un deadline, ¿no? Sino al contrario, que tiene que estar anclada a un proceso lineal de cómo se hacen las cosas durante un largo tiempo y que durante eso se hagan diagnósticos, ¿no? Sí, lo que te mencionaba es que yo he sido parte como de estas mesas en algunas instancias, hemos también presentado propuestas para hacer estrategias nacionales de divulgación de ciencia y realmente a veces es como que te quedas como un poco cansada porque es como hablas con la persona que está de turno en esa secretaría, desarrollas como las propuestas, le dices perfecto y luego al siguiente día vas, ah no, la persona ya no está. Entonces te toca volver a hablar con otra persona, explicarle otra vez todo y así es. Y luego, ah, no, la persona otra vez no está. Mira que justamente en estos 3 años que llevamos desde CUNE han cambiado como 4 personas con las que habíamos hablado para los procesos de divulgación de ciencia en el país. Entonces, 4 personas. Entonces, hay una inestabilidad política que hace que las acciones en este caso no tengan una secuencia. Y entonces yo creo que aquí lo importante es, y siempre se vincula también al tema de la ciencia y la política, pero cuando las decisiones políticas que están marcadas afectan al desarrollo científico, completamente tienes que ver que haya una relación, ¿no? Porque siempre dicen, no, por acá va la política, por acá va la ciencia. Sí, pero las decisiones políticas inherentemente afectan a esto.
Muy importante lo que mencionas porque finalmente recae en voluntad política también decisiones que son, que deberían tomarse a nivel estatal y no nada más
exactamente
a nivel de movimiento, de partido político, de gobierno de turno, como lo mencionas. Estaba revisando unas publicaciones de SUNECID, que es el ente rector en el país, y me resultó curioso y quería comentarlo contigo para saber un poco tu opinión o tu criterio al respecto. Ellos van categorizando, ¿no?, los campos de estudio que hay disponibles aquí en Ecuador en materia de educación superior. Y vemos que hay carreras con mayor demanda, que son las ciencias sociales, por ejemplo, periodismo, información, derecho. Pero las carreras técnicas y científicas tienen una acogida entre el 8 y el 15% versus el doble que vienen a ser estas carreras de ciencias sociales. Entonces, otro dato curioso que encontré en estos informes del SUNECID es que, o de la SUNECID, perdón, es que estas carreras también tienen una diferencia porcentual importante en cuanto a género, porque de estas carreras técnicas y científicas que oferta la educación superior en Ecuador, ya es bajo el porcentaje, pero de ese porcentaje igual es mucho menor el porcentaje de mujeres que se involucran en ese tipo de carreras. ¿A qué consideras que se debe este fenómeno? Y primeramente, como te digo, el menor porcentaje en carrera científica en general y dentro de este pequeño porcentaje, la participación de las mujeres que viene a ser un poco, bueno, bastante menor en relación con la de los hombres. Cuéntame.
Aquí ahí entramos a otro campo que es la fomentar las carreras STEM, que son las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología. Y ahí entra un campo súper importante de por qué también divulgar ciencia, porque las niñas y los niños no pueden convertirse en aquello que no ven. Entonces, si las niñas y los niños lo que tienen son los referentes, por un lado, de las princesas, y por otro lado, sigues teniendo, no sé, temas de ficción, que los niños todavía, que el tema de los carros y todo, estás vinculando a seguir la formación de estereotipos que están muy marcados. Entonces, ahí, por ejemplo, el proceso de la divulgación científica es súper importante, porque es cómo tú trabajas en generar nuevos modelos, nuevas ideas, para que las niñas, los niños, que son como el primer pilar, ¿no es cierto?, desde la educación, yo estoy hablando desde los modelos de educación básica, las niñas y los niños puedan anclarse a este tipo de carreras, ¿no? Saber qué es lo que hace una astrofísica, saber qué hace quizás una ingeniera, un médico, entender incluso esta variación, ¿no? Y ahí en el tema de género se ha trabajado muchísimo, pero nos queda muchísimo más como país. Mira que nosotros, otra actividad que hicimos desde CUNE que fue muy divertida y la hicimos antes de que pase la pandemia, fue el por el Día Internacional de la Mujer, y que era el 8 de marzo, y también por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que era el 11 de febrero, nosotros hicimos una obra de teatro en el Museo Interactivo de Ciencias. Entonces, cada una de nosotras dramatizó ser una científica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo era Matilde Hidalgo de Procel, nuestra primera médico y una activista femenina completamente convencida de los derechos de las mujeres en Ecuador y América Latina, y fue la primera mujer en ejercer el voto en América Latina. Y teníamos a, también teníamos a Hipatia de Alejandría, y teníamos a Rosalind Franklin, y teníamos a Marie Curie, y lo hicimos en el Museo Interactivo de Ciencia. Fueron un montón de niños, ¿cachas? Y yo me acuerdo clarito que cuando yo estaba hablando de Matilde y les decía a los niños, no me dejaban entrar a la escuela y luego a la universidad o al colegio porque era mujer. Los niños se quedaban, ¿por qué eras mujer? Entonces, como que generar este tipo de contacto con los niños para que los niños sepan una parte de la historia. Entonces las niñas salían así como, wow, no sabía de Matilde, o decían, qué loco, y Patria de Alejandría, o Marie Curie, ¿no es cierto? Es decir, fomentar ese tipo de cosas. Mira que en esta semana se entregaron los premios Nobel, que son estos reconocimientos que se dan a los desarrollos científicos y también, en este caso, al desarrollo literario. Hoy se entregó el premio Nobel de Literatura. Sí. Entonces, básicamente es como generar estos enganches, explicarles a los niños, a las niñas y luego a los adolescentes qué pasa con esto, ¿no? Y ahí entra muchísimo también la forma en la que se presentan los científicos y las científicas, porque verás que todavía está marcado un estereotipo. Si tú le preguntas a un niño y una niña, ¿cómo es un científico? Te siguen diciendo, tiene una bata blanca y tiene un microscopio. ¿Ya? O tiene lentes, ¿ya? Pero yo le digo y le presento la foto de alguien más, le digo, mira, este chico que está con una camiseta, o esta chica que está así, también son científicos, pero no tiene lentes y no tiene microscopio. Es como romper todo ese tipo de estereotipos que están marcados, y eso también lo logra la divulgación científica, porque es marcar la pauta de la forma en la que nos han enseñado la ciencia, de la forma en la que nos ha presentado la ciencia, incluso en los medios, o incluso lo que no se ha presentado, porque tome en cuenta de que también hay una forma de resistencia porque la ciencia nunca se ha presentado, y siempre hemos tenido como la idea de pensar que los científicos están acá y nosotros estamos acá como sociedad, cuando los científicos son iguales que nosotros, son sujetos, son seres humanos que igual piensan, sientan, sufren y todo, pero que están dedicados a un área específica del conocimiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando tú nos hablas de este tipo de brechas, lo que nos falta como país es trabajar en fomentar lo que te digo, el tema de la cultura STEM, las carreras de STEM, que se trabajen los temas de género desde muy pequeños, desde la infancia totalmente, e incluso se maneje desde esa edad la curiosidad, porque recuerda que la curiosidad que tienen los niños de 3 años es sorprendente. Yo realmente ahora realmente me preocupa, porque imagínate que las niñas y los niños que están recibiendo clases ahora sí, de forma en línea por una computadora, quizás no van a poder sorprenderse del olor de la tierra, o por ejemplo, yo lo que decía en otra entrevista, el hecho de, no sé si tú te acuerdas, que cuando estábamos en clases y te hacían hacer el álbum de las hojas en ciencias naturales y tenías que ir a recolectar hojas por todo el barrio para que puedas medir y saber que este era un helecho, que esta era una hoja que solo tenía una punta y así, y cómo identificar. Entonces, ¿cómo los niños y las niñas están aprendiendo ahora? Igual, o sea, cuando yo tengo dos sobrinas y les digo de dónde nace la leche, y así como del cartón, la leche sale del Supermax y casi me da un ataque. Entonces, así como, no, la leche sale de la vaca. Entonces, imagínate, entonces así como, ¿cómo rompes esas ideas? Y ahorita tenemos que trabajar con muchísima más fuerza, porque tenemos muchísima información, pero de toda esa información ahí entra otro tema, que es el tema de qué es información, cuál de esa información es verdadera, ha sido validada, tiene rigor científico y todo, o la otra también es lo que se llaman las famosas fake news, ¿no es cierto? Que es otra lucha, que la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo que estamos al mismo tiempo que con la pandemia del coronavirus tenemos la desinfodemia, ¿no? Esta pandemia informativa. Sí,
completamente. Y sabes que me traes muchos recuerdos a la memoria cuando me dices esto de los álbumes de hojas. Sí, o sea, de hecho, yo vengo de provincia y allá recolectábamos hasta gusanos, mariposas, insectos, todo para justamente estar como... Y de hecho, las disecciones, todo esto de los animalitos, o sea, siempre es como mucho más práctico, ¿no? Tenerlo ahí tangible. Ahora, bueno, no es tan malo el tema de estar con la tecnología así digital. De hecho, si es que esta pandemia hubiera ocurrido años atrás, solo en los 90s, donde no había realmente esta interacción con las tecnologías, habría sido imposible, no sé, ¿no?, superarla, o por lo menos vivirla en la medida en la que se lo ha estado haciendo estos meses. Pero me traes también algunos recuerdos como los primeros divulgadores científicos que yo conocí, que son, y seguro tú los conoces, son Per Estupiña y Andrés Oppenheimer. Me encanta, por ejemplo, el libro este del ladrón de cerebros, que de hecho lo recomiendo para todos los que nos escuchan. O sea, es una forma muy didáctica y muy atractiva de hacerte sentir interés por la ciencia, de explicarte qué es lo que pasa a nivel incluso de tu cuerpo, de qué es lo que pasa cuando tienes ciertas emociones o cuando tienes una enfermedad. O sea, todas estas cosas que incluso te vienen a educar desde lo que eres como ser vivo, ¿no?, hasta lo que puedes extenderte con la tecnología. Me parece fundamental ese trabajo.
El cazador de cerebros, nuestro querido Per Estupiña, ha calado fondo y en España, en Europa, se tienen muchísimas actividades de divulgación científica para generar esa cercanía. Imagínate, cuando tú me dices también de divulgadores, los primeros divulgadores, Carl Sagan, con su programa Cosmos, las personas que nos están viendo, ojalá lo hayan visto, y si no, por favor, entren. Está disponible en YouTube, Cosmos de Carl Sagan, que era la forma en la que te mostraba el componente. Decía, ¿cómo es el universo? Y se hacía preguntas y decía, bueno, hoy vamos a ir a descubrir cómo se forman las constelaciones y todo, ¿no? Y después vino Neil deGrasse Tyson, que fue de hecho alumno de Carl Sagan, y hace una reinvención de Cosmos en el año 2014, y fue espectacular, y sigue siendo espectacular. Pero, por ejemplo, volvamos un poquito más atrás. Yo digo siempre que soy de la escuela del mundo de Big Man. No sé si tú te acuerdas.
Obvio, sí. Te lo iba a mencionar.
Sí, entonces Big Man, ¿no es cierto? Claro que si lo vemos, si la lectura que le damos ahora, si el mundo de Big Man era el típico científico loco con su bata y que estaba loco, con su asistente y la rata de laboratorio. Sigue, o sea, ahora lo leemos muy estereotipado, pero sigue siendo un buen mecanismo de divulgación. Porque, ¿qué es lo que decía Big Man? Supuestamente, ¿no es cierto?, les llegaban cartas y decían, a ver, Big Man, ¿es verdad que el agua salada produce la electricidad? No sé, vamos a explicarlo. Entonces cogía y mezclaba y todo lo demás, y como que respondía esas cartas. Realmente creo que es buenísimo. Y en la televisión nacional, yo quiero recalcar, hay un programa que se lo hizo y todavía creo que se lo retransmite, de unos niños que se llaman Isaac y Newton, expertos en ciencia, que son dos niños que empezaron a hacer como experimentos. Se transmitió por la televisión pública hace unos 2 o 3 años, sé que se sigue transmitiendo, pero el programa ya se acabó. Entonces estos niños hacían experimentos y ahí iban explicando cuáles son los estados del agua, los estados de la materia, y por ejemplo mis sobrinas lo ven ahora y les encanta, porque dicen, son los niños de los experimentos. Entonces vuelvo a lo que te digo, el tema de las niñas, los niños no pueden convertirse en algo que no ven. Entonces, si en la televisión siguen viendo dibujos animados y las princesas y luego que las luchas libres y todo lo demás, obviamente no van a poder reflejar, no van a tener otro referente si no los presentas. Entonces, en ese sentido, sí nos toca trabajar muchísimo como sociedad, ¿no es cierto?, en el hecho de que los medios de comunicación tienen que identificar la necesidad de que haya programas de ciencia que sean abiertos, que sean cotidianos, que tengan este énfasis de poder llegar a la ciudadanía. Por otro lado, la ciudadanía que esté interesada en descubrir estos campos de la ciencia, ¿no es cierto? Pero ¿cómo le generas ese interés a las personas? Acercándote. Y por otro lado, el hecho de que la comunidad científica también tenga ese interés de hablar de ciencia.
Así que es importante lo que mencionas. O sea, también debe haber como una especie de, no sé qué sientan desde la comunidad científica, tal vez una barrera. Me gustaría en algún momento conversar con algún representante de este sector, porque no sé qué sienten ellos al salir a la esfera pública o al decir también sus hallazgos, porque también hay medios de comunicación que no dan espacio a justamente este tipo de temas. Y me gustaría como saber que si es que existe también esa barrera que te digo, o un muro, o una dificultad de expresar de lo científico a lo cotidiano. ¿Qué opinas tú?
Mira, justamente estaba buscándote, hay un artículo de Gema Revuelta, que habla para la Asociación Española de Comunicación Científica, lo pueden buscar, que se llama El día en el que las científicas y los científicos salieron a la esfera pública. Por eso me acordaba, y salir a la escena pública. Mira, yo he trabajado con muchos científicos, científicas. Yo no soy científica, yo soy periodista. Me encantó siempre la comunicación desde niña. Y luego, como yo siempre digo, soy comunicadora científica y de la ciencia por coincidencia, porque es de las mejores coincidencias de mi vida. Pero durante todo este trayecto en el que me he dedicado a la comunicación, a la divulgación científica, a fortalecer también el tema de periodismo científico, ha sido interesante encontrarme con científicos y científicas que por un lado están interesados en divulgar ciencia, ¿no? Que les digo, miren, ¿por qué no viene acá, no nos cuenta esto en un programa de radio, o por qué no escribe un texto? Y yo, sí, y hay gente que te dice, ¿y para qué? ¿Y eso de qué me sirve? Si a mí lo que me pagan es por publicar papers en revistas científicas de alto impacto, ¿para qué me sirve? Entonces le digo, no, pues es que es un parte de su compromiso con la sociedad, para que la sociedad sepa qué es lo que usted está investigando y que si eso tiene trascendencia o no. Y luego te encuentras con otras personas que realmente dicen, sí, realmente es importante divulgar ciencia porque incluso te da hasta un reconocimiento social. La gente dice, mira, esa persona hace ciencia en Ecuador. Y nosotros lo vemos, mira que en estos meses he hecho un estudio sobre el uso de Twitter por parte de científicas y científicos para divulgar ciencia durante la pandemia. Analizamos 5 cuentas de Twitter desde OIME, que es un observatorio interuniversitario de medios ecuatorianos en el que estamos 2 universidades, con la Universidad San Francisco de Quito. Y ahí justamente analicé qué pasaba con este tema de Twitter. Analizamos 5 cuentas de científicos y los científicos, bueno, son 3 científicas y 2 científicos, se fueron a Twitter para empezarnos a hablar de ciencia de una forma cotidiana, porque se dieron cuenta de que era importante hablarle a la gente, porque la gente tenía más interrogantes que respuestas. Y hasta el día de hoy. Y es porque la ciencia ha tenido que avanzar enormemente y tenemos más preguntas que respuestas. Pero mira que de eso lo más interesante es que yo he visto, por ejemplo, cantantes ecuatorianos que son como influencers, ¿no es cierto? Que les preguntan a estos científicos en Twitter, ¿qué opina usted de los túneles de desinfección? O ¿cuál cree que es la prueba que tengo que hacerme para saber si tengo o no COVID? Y entonces imagínate, estos cantantes ecuatorianos que pueden tener muchísimos seguidores en esa red social, le hacen la pregunta al científico, a la científica, que ya tiene un impacto en estas redes, pero no tanto como el artista. Y entonces el artista lleva a todo su público para que se dé cuenta que es importante seguir a los científicos y a las científicas. Entonces, yo creo que estamos en un momento de inflexión, Karen, que tenemos que aprovecharlo, o sea, y a partir de eso desmitificar muchas ideas en cómo vemos a la ciencia, en cómo vemos en estos procesos sociales, y es un momento de darlo a conocer y de unirnos. Sobre todo yo digo, de esto sí, se dicen muchas cosas que ahora ya son lugares comunes, ¿no? Como que la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, que no sé qué. Bueno, pero actuemos, o sea, básicamente si ha sacado lo mejor, lo peor, nosotros demostrémoslo, trabajemos en equipo, busquemos la forma en la que como sociedad ecuatoriana queremos fortalecer estos procesos de investigación de ciencia y tecnología para que cuando llegue otra pandemia, otro suceso, no nos coja desprevenidos, no tengamos que esperar para llevar a tomar la muestra en otro país porque aquí no hay los recursos.
Sí. No, sí, definitivamente esta experiencia nos deja la lección de que puede haber mucho conocimiento, pero si no se comparte es lo mismo que no exista. Entonces, es fundamental trabajar en el tema de divulgación científica porque justamente no vamos a tener conocimiento de lo que se está haciendo y eso tiene que ser algo democratizado, algo que todos debemos tener acceso.
Así es. La democratización es importante.
Me llamaba la atención justamente, y lo estaba por mencionar, de tus estudios de doctorado. Tú estás haciendo una investigación sobre estrategias de comunicación para divulgar ciencia en la Universidad Ecuatoriana. Quería consultarte, y bueno, ya hemos conversado que la divulgación y todo este interés se tiene que ir despertando desde edades tempranas, pero tú, bueno, aquí te estás enfocando en universidades. ¿Me puedes contar un poco como qué obstáculos has encontrado o qué tipo de accesibilidad ves tú o cómo reacciona la gente también a estas estrategias que tú quisieras implementar para difundir ciencia en las universidades?
Bueno, lo que estamos primero analizando en este estudio es saber si las universidades que más difunden ciencia, es decir, que más publican, que tienen una producción científica que es publicada en estas revistas de alto impacto, son universidades que generan luego el cambio para hablarle a la sociedad lo que están investigando. Y tenemos un primer estudio, hay un paper que está publicado, que lo pueden encontrar, está como en la revista CESI, con S-E-E. Y se llama Análisis del uso de los fanpage de las universidades para divulgar ciencia. Y ahí te voy a dar un dato súper chistoso que te vas a reír. En el año 2016 hicimos esta investigación con mi tutora de tesis, y yo lo que quería analizar es qué pasaba. Si la gente encontraba, los estudiantes universitarios encontraban información de ciencia y tecnología en sus fanpage de las universidades, en los fanpage oficiales de las universidades. Y un dato interesante es que dentro de ese estudio se evidenció que los estudiantes decían que encontraban más información de lo que pasaba en sus universidades en las páginas de memes de sus universidades más que en los propios fanpage. Entonces, para ellos era realmente más una fuente de información las páginas de memes. Estoy hablando de este estudio hace 4 años. Y recuerda que cada universidad tenía como su fanpage de memes de cada universidad, sí, claro. ¿No? Entonces ellos decían que esas páginas están más actualizadas y que utilizan un lenguaje más acorde a lo que ellos quieren recibir para informarse. Que en cambio los fanpages son como muy formales. Entonces para ese año, una de las conclusiones de ese estudio que planteábamos era el hecho de que tenía que reformarse la comunicación institucional, porque no estaba llegando a los estudiantes. Y ahora te das cuenta que las universidades se han abierto canales en Instagram, ¿no? Porque también es comprender, por ejemplo, los nuevos mecanismos para comunicarte, y las redes sociales son esas, pero Facebook, Twitter, Instagram son muy diferentes cada uno de ellos. Entonces, ves ahora cómo, por ejemplo, el uso de las historias es muy recursivo, y las universidades como que han buscado ser como más cercanas a sus públicos, y esa era una de las recomendaciones que se daba dentro de ese estudio. Entonces, lo que ahora igual estamos como viendo es que en los últimos 5 años hay un mayor impacto por el tema de la divulgación de la ciencia en las universidades en Ecuador, sobre todo en las más grandes, porque se identifica el baluarte que tiene la divulgación para hablar de ciencia y que te recibas un reconocimiento social. El año pasado también hice una investigación sobre el uso de Twitter por parte de 2 rectoras de las universidades politécnicas más grandes de Ecuador, de Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, y de Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral. Cecilia es muy, muy tuitera. Entonces, yo lo que quería analizar era saber el impacto que tienen sus discursos en Twitter. Y de hecho, mira, utilizamos como una herramienta para analizar nubes de palabras, el impacto que tenían estos discursos. Y Cecilia posiciona muy bien a Twitter, dentro de Twitter, a su universidad, porque en todo lo que hace, ella menciona, por ejemplo, es Paul investiga, es Paul divulga, es Paul esto, ¿no? Y entonces es como que le das un fuerte alcance dentro de la opinión pública. Y es de identificar que, por ejemplo, ahora las redes sociales son un buen recurso para la divulgación científica. Yo creo que estamos, como digo, en un momento de inflexión, en un cambio de era, y podemos identificar los valores positivos que pueden tener las redes sociales para ayudarnos, en este caso, a tener este enganche, esta conexión entre la comunidad científica y la sociedad.
Aquí nos presentas un importante desafío, entonces, para quienes hacen comunicación interna en los centros educativos, no solo universidades, sino también desde las mismas escuelas, o sea, que conversan a veces hasta por chats porque lo usan, WhatsApp, grupos de WhatsApp de padres de familia, y que pueden ser canales para difundir también ciencias, o sea, aprovechar estas tecnologías como los medios a través de los que vas a unir a esa comunidad y a despertar el interés desde edades tempranas, mucho más cuando ya llegan a la universidad, porque de hecho ya elegir una carrera, sí, o sea, ya vas a tener el contacto directamente con las personas que van a interesarse en estas carreras. Entonces es importante también pensar en los públicos a los que te diriges, obviamente, y sí, optimizar el uso de las redes, como tú dices. Si nosotros tenemos interés en conocer sobre ciencia, ¿qué páginas tú nos recomiendas, o a qué personas o qué colectivos nosotros podemos recurrir para tener como una actualización o introducirnos en este mundo?
Bueno, en Ecuador pueden seguir a Divulgaciencia, que está en Facebook, Twitter e Instagram, que es una red de los chicos de Quinto Pilar, en donde están haciendo actividades súper divertidas. Incluso desarrollaron un artefacto que se llama Microcosmos, que es para hacer macro y microfotografía. Entonces pueden buscar la Divulgaciencia. En CUNA también tenemos nuestra página, estamos trabajando temas de divulgación. Mira que CUNA también tiene una, etimológicamente su nombre también es muy bonito, porque CUNA es compartir en quichua. Entonces es como esta forma de acercar el conocimiento científico. De ahí les invito a que busquen a científicas y a científicos en Twitter, ¿no? Tienes a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, que son la REMCI. REMCI. Ajá, uh-huh. que ellas también están publicando información. De ahí, por ejemplo, bueno, no me quiero perder mucho en personas a las que pueden seguir, pero de ecuatorianos, científicas, científicos, Linda Huamán, tienes también a otros investigadores como Esteban Ortiz, como Daniel Simancas, Rodrigo Enríquez, que han sido como muy, muy importantes en Twitter, ¿no? Durante la pandemia. Está también Santiago Ron, Claudia Segovia. Eso es por ahí, por ese lado. Y hay páginas como muy divertidas que les invito a que sigan. Por ejemplo, el día lunes se lanzó, hay un programa que me encanta en España que se llama Órbita Laica. Órbita Laica es un programa de divulgación científica en España que se transmite por la televisión española, por la televisión pública española, y es un programa de divulgación fascinante, donde hacen experimentos, donde hacen un montón de cosas, así que pueden seguir Órbita Laica. Están también los chicos de Big Bang Ciencia, que no son los de Big Bang Theory, ¿no? Se llaman Big Bang Ciencia. Big
también Bang es Ciencia, buena serie.
También es buenazo. Big Bang Ciencia son un grupo de chicos españoles, investigadores que trabajan en temas de divulgación y tienen cosas asombrosas, así que Big Bang Ciencia también. Y ahí hay un montón de canales. Ahí en Twitter también hay una, si es que les interesa, una lista de distribución que se llama Divulga Ciencia EC. Pueden seguir esa lista de distribución en donde la gente, está gente que hace ciencia y tecnología en Ecuador y que también está haciendo divulgación científica. Así que más bien creo que la invitación es para que sigan este tipo de espacios, para que científicas y científicos que nos están escuchando también digan, bueno, sí, hay gente que me dice, ay, pero es que usted sí habla bonito, o sea, usted sí explica bien cómo quiere que yo hable. Le digo, bueno, quizás usted no es bueno hablando, pero quizás es bueno escribiendo o haciendo cómics. Sí. También están los chicos de Microbios, sigan a Microbios, que es una propuesta de divulgación científica ecuatoriana, que son cómics de divulgación científica, están como Microbios, se llaman Microbios, son excelentes también los chicos de Microbios. Y así, o sea, sí tenemos como algunas ideas, algunas propuestas. Yo creo que lo importante y lo necesario es hablar de ciencia. Hay otro programa de radio también súper interesante que se lo hace en la Universidad Central, se llama De Humanos y Otros Bichos, que son de un grupo de investigadores del Centro de Zoonosis. Entonces es excelente, o sea, propuestas de divulgación hay ahora, así que más bien es difundirlas y consumirlas.
No, qué bueno que estos espacios se estén produciendo y que se sigan trabajando para dar justamente más difusión, o sea, que llegue masivamente el tema de la ciencia y la tecnología. Como bien dijiste, las personas no pueden ser algo que no han visto, o sea, también los referentes que tenemos en la sociedad. Sí, la sociedad es nuestro espejo, nosotros nos reflejamos en ella, es una identidad compartida la que se va creando, y mientras más personas permanezcan, ¿no?, en la esfera pública demostrando que es posible hacer ciencia, que es posible el desarrollo tecnológico en este país, es mucho más fácil romper esos paradigmas. Quisiera finalizar ya el programa, mira, nos falta 5 minutos, danos unas reflexiones finales entonces sobre cuáles son los retos que se vienen después de esta pandemia para este campo de la ciencia y la tecnología y sobre todo de los divulgadores.
Bueno, yo creo que primero el trabajo en equipo, porque yo siempre digo sumando, las grandes ideas siempre nacen sumando, uniéndonos desde diferentes campos de acción para fortalecer desde nuestras trincheras esta democratización de la ciencia que tú ya lo mencionabas, querida Karen. También la inversión es importante, la planificación de este tipo de actividades, y por otro lado también romper esos esquemas, esos mitos, de quizás imaginarnos de que la ciencia es aburrida, de que no se entiende, o que la cultura científica es solo de los científicos, cuando al contrario, la ciencia es parte de nuestra cultura, tenemos que sentirla así y que por lo tanto tenemos que trabajar en ese tipo de acciones. Así que yo invito a la comunidad científica a desarrollar propuestas de divulgación, a los medios de comunicación a trabajar en propuestas temáticas para hablar de ciencia en estos espacios, y a todas las personas que están interesadas en compartir sus conocimientos, pues básicamente en buscar la forma de hacerlo. Creo que es una forma de retribuir a la sociedad cuando ahora la sociedad requiere más información validada y contrastada para la toma segura de decisiones.
Qué gusto, Sofía. Muchísimas gracias por darnos esta introducción al mundo de la ciencia y la tecnología y sobre todo a conocer cómo está en este aspecto del Ecuador, ¿no? Qué cosas nos faltan, qué cosas tenemos un poco avanzadas y cuáles son los retos que se nos presentan. Como ya hemos dicho a lo largo de todo el programa, esta pandemia nos ha cambiado a muchos la forma de ver las cosas y creo que ahora es el momento ideal para darle importancia a lo que realmente merece tenerla. Y sí, bueno, esperamos en otra oportunidad contar con tu presencia y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido un espacio súper amigable realmente para explicarnos sobre ciencia. Uh-huh. Realmente a mí también me has dado muchas luces sobre el tema. Te agradezco muchísimo y bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te dejo la inquietud para que en otra oportunidad volvamos a hablar de estos temas y nos cuentes novedades del mundo científico.
Muchísimas gracias, Karen, a ti y a tu espacio para poder hablar de estos temas de forma abierta y sobre todo, como digo, amigable.
Encantada, Sofía. Hasta una próxima oportunidad.
Igual, cuídense mucho. Chao. Bye.
Chao, gracias.